Los niños de América Latina y el Caribe son los más afectados del mundo por el largo cierre de colegios y escuelas, según un informe de la UNICEF. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, se pronunció al respecto. Una de las consecuencias más dramáticas de la COVID-19 ha sido el sufrimiento terrible de niños y familias porque ellos no pueden ir al colegio, señaló.
One of the most dramatic consequences of the COVID has been the terrible suffering of children and families because of children that cannot attend school.
¿Cuál es exactamente la dimensión del problema en los países latinoamericanos y del Caribe? Hablamos con Ruth Custode, una de las expertas de la UNICEF.
La semana entrante se cumple un año de la declaratoria del coronavirus como pandemia, un anuncio que hizo la Organización Mundial de la Salud. También se cumple un año de la primera gran cuarentena en un país occidental, Italia. ¿Cómo ha cambiado la vida allí? Se lo preguntamos en Roma al periodista de la agencia ANSA, Marcello Campo.
El Papa Francisco viaja hoy a Irak, un país que ningún sumo pontífice católico ha visitado. Estará en Bagdad y en otras ciudades como Ur, donde vivió el profeta Abraham. Francisco se verá también con la muy antigua comunidad católica, disminuida en los últimos tiempos. Sobre la importancia de la visita papal, dialogamos con Ángeles Espinosa, conocida corresponsal del diario madrileño El País.
Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá.
Es viernes 5 de marzo y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Desde que empezó la pandemia del coronavirus, más de 210 millones de estudiantes de primaria y secundaria han perdido al menos 3/4 partes de las clases presenciales en una veintena de países.
Esa es, Juan Carlos, una de las principales conclusiones de un informe que acaba de publicar el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF.
El informe, titulado COVID-19 y el cierre de las escuelas, fue presentado por la directora ejecutiva, Henrietta Fore, que calificó lo que está pasando como una emergencia educativa catastrófica.
De todas las regiones del mundo, Latinoamérica y los países caribeños llevan la peor parte. Por eso UNICEF América Latina ha lanzado una campaña para que se reabran las escuelas, que incluye un video con niños.
Así que aquí es donde estamos ahora. Esta decisión cambiará nuestro futuro. Es más riesgoso reabrir las escuelas o mantenerlas cerradas. ¿Cuánto tiempo se detendrá nuestra educación?
¿Cuál es exactamente la situación en esa zona del mundo? Consultamos en Panamá a Ruth Custode, especialista regional de educación en emergencias de la oficina de UNICEF en América Latina y el Caribe.
Bueno, la situación en América Latina y el Caribe realmente es muy grave, considerando que alrededor del 60% de los niños y adolescentes del nivel global que no han retornado a la escuela están en esta región. Cuando hablamos del promedio, mientras el promedio de pérdida de días de clases presenciales es 95 a nivel global, en esta región se han perdido 158 días de clases. Y cuando hablamos del número de niños afectados, podemos decir que en esa región tenemos un aproximado de 144 millones de niños que van desde los niveles preprimario hasta los niveles secundario y superior. De esos, tenemos datos de que alrededor de 98 millones de niños no han regresado ni un solo día a las escuelas. Y luego, los que han regresado, podemos decir también que 17 países de esta región, de los 41 países, 17 países de esta región han regresado de forma parcial o híbrida, pero todavía abarcando muy pocos niños en cada país. Y todavía tenemos 11 países que no han regresado a clases presenciales. Entonces, la situación realmente es muy grave, tomando en cuenta que en la escuela no solamente podemos hablar de aprendizaje. El aprendizaje sí, es una de las funciones de la escuela, pero más allá del aprendizaje, las escuelas proporcionan a los niños y a las niñas servicios básicos como salud, inmunización, nutrición. Recuerden que en nuestra región muchas de las escuelas proporcionan la única comida nutritiva al día. Entonces los niños al no ir a las escuelas están perdiendo todos estos servicios y también están perdiendo su sistema protector y de apoyo. Y eso es muy grave porque las estadísticas también nos dicen que han avanzado y se han incrementado los casos de abuso y de violencia. Entonces estamos hablando de un problema muy grave y de consecuencias devastadoras.
La próxima semana se cumple un año de la primera cuarentena nacional en Italia, primer país occidental en tomar una medida de esas características. También se cumple un año del día en que la Organización Mundial de la Salud declaró oficialmente al coronavirus como una pandemia.
El primer caso de la enfermedad fue el de un hombre de 55 años en la provincia china de Hubei, donde se encuentra la ciudad de Wuhan. Era el 17 de noviembre de 2019. Todo ha empeorado desde entonces. Al momento de grabar este podcast, la enfermedad había contagiado a 115 millones de personas en el mundo y se había cobrado 2,5 millones de vidas.
Fue 4 meses después del episodio en Wuhan, el 11 de marzo de 2020, cuando el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, no solo dejó constancia del grado de alarma de esa institución ante la severidad del mal, su expansión y la inacción, sino que declaró pandemia al coronavirus.
And we're deeply concerned both by the alarming levels of spread and severity and by the alarming levels of inaction. We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic.
2 días antes del pronunciamiento de Adhanom, el 9 de marzo del año pasado, el jefe del gobierno italiano Giuseppe Conte había estremecido al mundo al ordenar una cuarentena nacional. Voy a firmar un decreto que se puede resumir con las palabras «Yo me quedo en casa», dijo.
Dori, Conte agregó que no habría una zona roja en todo el territorio nacional, inicialmente lo fue el norte, que no habría tampoco una zona 1 o una zona 2, que toda Italia sería zona protegida y que había que evitar los desplazamientos en la península.
È per questo che sto per firmare un provvedimento che possiamo sintetizzare con l'espressione «Io resto a casa». Non ci sarà più una zona rossa, non ci sarà più la zona 1 e la zona 2 della penisola. Ci sarà l'Italia, un'Italia zona protetta. Saranno quindi da evitare su tutto il territorio della penisola gli spostamenti.
¿Qué ha cambiado desde entonces en Italia, uno de los países más golpeados al principio de esta pesadilla? ¿Cómo ha cambiado la vida en Roma, la capital? Se lo preguntamos en esa ciudad a Marcello Campo, periodista de la agencia italiana de noticias ANSA.
Sí, es así. Hace un año que Italia vivió la primera vez, como primer país después de la China, la tragedia del lockdown. Y un año después la situación ha mejorado, pero el escenario sigue siendo muy, muy poco claro. Claro, se puede salir, pero hasta las 10 de la noche. Los bares cierran a las 6. Los chicos no van al cole, o mejor, van al cole una semana sí y unas se quedan en casa con esta didáctica a distancia. La gente se ha acostumbrado a salir de casa con las mascarillas. Los autobuses están llenos, se busca la distancia de seguridad, pero el sentimiento de la gente es de cansancio y de resignación. Hace un año todo el mundo estaba sorprendido de algunas cosas que ahora parecen normales. Por ejemplo, como los estadios de fútbol, yo iba siempre al estadio olímpico donde juega la Roma, mi equipo, y ahora todos los estadios son vacíos. Y en los partidos, viendo los partidos sobre la tele, se pueden escuchar las voces de los jugadores. Los primeros días parecía una cosa muy extraña. Ahora estamos totalmente acostumbrados y tampoco nos hace mucho efecto. Pero en las últimas semanas ahora el miedo es volver a la mismo nivel, al lockdown, dado que el contagio sigue muy, muy fuerte en Italia y las vacunas no están llegando a todos como prometidos.
Aunque ha hecho 32 viajes por el mundo, el que inicia hoy el Papa Francisco es realmente histórico. Desafiando los problemas de inseguridad, el pontífice de 84 años, cabeza de la Iglesia Católica, vuela a Irak, donde permanecerá hasta el lunes.
Nunca un papa había pisado Irak, un país que tiene ahora 41 millones de habitantes. Francisco visitará Bagdad, la capital, Mosul, Erbil, Karakosh, Nayaf y Ur, ciudad de los caldeos donde vivió el profeta Abraham, venerado por las tres religiones monoteístas.
El 98% de los ciudadanos de Irak son musulmanes y más de la mitad de ellos son chiíes. En ese país vive también una de las comunidades cristianas más antiguas del mundo, que en los últimos años se ha reducido drásticamente. Se remonta al siglo V.
En las últimas horas, el Papa se refirió a los iraquíes así: anhelo conocerlos, ver sus caras, visitar su tierra, antigua y extraordinaria cuna de la civilización. Voy como peregrino penitente para implorar el perdón y la reconciliación del Señor tras años de guerra y terrorismo, y para pedirle a Dios el consuelo de los corazones y la curación de las heridas.
Deseo tanto encontrarvi, vedere i vostri volti, visitare la vostra terra, antica e straordinaria culla di civiltà. Vengo come pellegrino penitente, per implorare dal Signore perdono e riconciliazione dopo anni di guerra e di terrorismo, per chiedere a Dio la consolazione dei cuori e la guarigione delle ferite.
Y sobre la relevancia del viaje de Francisco a Irak, donde el Papa cumplirá todas las normas para evitar el coronavirus, llamamos a Ángeles Espinosa, conocida corresponsal en Oriente Próximo del diario El País de Madrid.
Sin duda, el viaje del Papa a Irak tiene un gran simbolismo. El aspecto pastoral desde el Vaticano es apoyar a la minoría cristiana, muy vapuleada en estas últimas décadas por la violencia sectaria, pero también por el comportamiento del autodenominado Estado Islámico, que destruyó iglesias, echó a las minorías de los territorios que estuvo controlando entre 2014 y 2017. Pero el viaje no solamente es importante para los cristianos, una comunidad que ha quedado reducida casi a una quinta, una sexta parte del un millón y medio de creyentes que existían en 2003, que vivían en Irak antes de la invasión norteamericana. Es también importante para otras minorías que ven en el viaje del Papa un reflejo de ese apoyo en un país que es eminentemente musulmán. Otro aspecto más de carácter político es el mensaje de unidad, de ecumenismo que el Papa quiere transmitir con la visita al ayatolá, el gran ayatolá Ali Sistani. Sistani es no solamente el representante de los chiíes iraquíes, la comunidad religiosa más importante, el credo religioso más importante de Irak en términos numéricos, sino también de muchos otros fuera de las fronteras de Irak. Y esa reunión, sin duda, va a proyectar un importante mensaje que trasciende ese carácter pastoral y ecuménico. Y en concreto estoy pensando en Irak, en Irán, el vecino de Irak, que tiene al frente a un líder religioso totalmente en las antípodas de Sistani.
Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
En Colombia, la Fiscalía General debe decidir en las próximas horas si acusa o no al expresidente Álvaro Uribe Vélez del delito de manipulación de testigos. Todo comenzó en 2011, cuando el senador de oposición Iván Cepeda acusó a Uribe de haber creado un grupo paramilitar. Uribe respondió acusando a Cepeda ante la Corte Suprema de manipular testigos. En 2018, el proceso dio un vuelco de 180 grados. La Corte ordenó investigar no a Cepeda, sino a Uribe. En 2020, el tribunal ordenó el arresto domiciliario de Uribe, que era senador. El expresidente renunció a su escaño y el caso pasó a la Fiscalía.
En España, el Centro de Investigaciones Sociológicas, el CIS, ha publicado la primera encuesta sobre la salud mental durante la pandemia. Según ella, uno de cada cinco españoles ha tenido mucho miedo a morir y más de uno de cada tres reconocen haber llorado, cifra que asciende a un 42,8% entre los jóvenes de 18 a 24 años. Además, un 72,3% de los encuestados confiesa haber sentido bastante o mucha preocupación de que se contagie algún familiar o ser querido. La encuesta dice también que 4 de cada 10 personas han tenido problemas de sueño y que ha aumentado la prescripción de ansiolíticos y antidepresivos.
Desde Alemania, el Museo Neandertal le ha respondido al presidente de Estados Unidos, Joe Biden. El miércoles, cuando le preguntaron por el relajamiento de las medidas contra el coronavirus en Texas y Mississippi, Biden contestó en tono crítico que eso es pensamiento neandertal. También reprochó que se levante la orden de usar tapabocas.
And the last thing we need is the Neanderthal thinking that in the meantime everything's fine, take off your mask, forget it. It still matters.
Pues bien, el museo que está en Mettmann, donde fue descubierto el hombre de Neandertal, que dejó de existir hace 40.000 años, dijo en Twitter estar de acuerdo con la postura de Biden frente a ciertos estados. Además, lo invitó a Alemania y finalizó subrayando que los neandertales eran más listos de lo que cree el presidente de Estados Unidos.
Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, El Guapo. En la producción estuvo John F. Burnett. Por favor, cuídense mucho.
Pueden suscribirse a nuestro podcast en nuestro sitio web, elwashingtonpost.com, seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, @elpost, y también nos encontrarán en Facebook, buscando El Post Podcast.
Chao, hasta la próxima semana.